total normalidad.
Eso es lo que esperan las autoridades municipales, que la meseta de los 110, 115 casos por día en promedio se mantenga y que con el correr de las semanas comience a bajar el número de casos, como ha sucedido en otras partes del país.
Telefe Bahía Blanca.
Eso todavía no parece darse. De hecho, según el último registro, hoy otra vez tuvimos más de 100 casos confirmados, 107, pero el dato que alerta, que alarma, es que se registraron 7 fallecimientos en las últimas 24 horas, convirtiendo a octubre en el mes más trágico de la pandemia, con más de 3 muertes por día. El titular de epidemiología de la municipalidad es Ezequiel Yular, con él hablamos de esto. ¿Llegamos o no llegamos al pico?
Si uno ve el promedio semanal, venimos con una escala ascendente de promedio de casos, hoy por encima de los 100, por encima de los 100, con lo cual, bueno, esto empieza a ver el famoso pico que nosotros esperábamos en algún momento. Bueno, vamos camino hacia ese punto. Esperemos que ese pico en algún momento haga inflexión y empiece a bajar la cantidad de casos, pero bueno, es una cantidad muy alta de casos que claramente impacta negativamente en el sistema de salud, porque bueno, empieza a saturarse las camas de terapia intensiva, las camas de clínica, y a saturar todo el sistema, porque el sistema es una cadena de trabajo. Nosotros esperamos que esa meseta se mantenga y que después empiece a bajar.
Total normalidad.
Tomás Casella, ahí vamos.
Y seguimos hablando, como todos los días, de las distintas cifras de COVID y el impacto que tiene la pandemia en la ciudad. Hoy seguramente llegaremos a los 5.000 contagiados de COVID, con 2.200 de ellos activos, 128 personas fallecidas en la ciudad. Una voz autorizada para hablar de datos y de números en cuanto al coronavirus en la ciudad es Valentina Viego, docente de la UNS e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur del CONICET.
Que Bahía Blanca está teniendo un aumento de casos acompañado de que los testeos tampoco han aumentado, o sea, no se está aumentando la cantidad de personas que son testeadas a diario.
Entonces sí, la positividad es muchísimo más alta.
Exacto, sí, la positividad hoy está en el orden del 60%. Puede haber algunos días del 80, hubo un día del 90, otros días de 20 y pico, pero estamos en una media de positividad del 60%. Mira, la proyección es que estamos en el orden del doble como mínimo, o sea, con seguridad, y el doble de personas contagiadas, con seguridad, y lo más probable es que sea el triple o entre 3 y 4 veces más. 10.000, 11.000 personas, y como probable, digamos, estamos en el orden de 20 y pico mil. Es mucho, naturalmente es mucho la cantidad de población contagiada, pero todavía estamos muy lejos del 60% que se necesita para que la curva empiece a descender. Mira, con el nivel de contagios que hay en este momento en Bahía Blanca, realmente mucho más que restringir la circulación no se puede hacer. Cuando estamos teniendo este nivel de circulación de casos, lamentablemente las medidas que hay que implementar son de restricción al movimiento, ¿no? Ese tipo de medidas. Es antipático, yo sé que a muchos sectores no les cae bien que uno diga esto, pero es lo que se ha verificado a nivel mundial. A nivel mundial, lo que ha cortado la circulación y los contagios es las restricciones al movimiento de la población.
Total normalidad.
AM 840 Panorama.
Audio LU2.
El reinicio de las actividades en el transporte público, en este caso los micros de larga distancia.
Vamos a escuchar a César López, responsable de la terminal de ómnibus local.
Nos confirmaron que se había levantado el decreto de prohibición que había de la circulación de micros. Hay algo muy importante que nosotros estamos esperando, y las empresas también, que son cuáles son las provincias que van a estar habilitadas para el ingreso de los micros, y no solamente de los micros, de los vuelos también. Hoy por hoy, únicamente de la empresa Vía Bariloche, 2122, que es el número de la boletería, son las que ya están comercializando pasajes. Me estaban diciendo de la empresa que ya tienen micros preparados para salir ya para el fin de semana.
Capital, pese a tener una alta circulación como en otros puntos del país, igualmente los colectivos tocarían la capital.
Sí, eso es lo que me confirmaban los agencieros hoy, después que tuvieron la charla sobre el mediado de la tarde, que van a hacer ese trayecto, que va a ser Capital Federal, Mar del Plata, Bahía Blanca, y luego nosotros también Bahía Blanca, Mar del Plata Capital. Así que eso es lo que ya me confirmaron. Primero viajes, como son esenciales, y las empresas recién van a estar arrancando para la semana que viene, van a ser de a poco, y entonces directamente los protocolos los vamos a ir viendo día a día. Sabemos que hay dos o tres temas que son fundamentales, como el tema del ingreso de pasajeros únicamente, sin los familiares, la desinfección de los micros, qué cantidad de asientos van a poder ocupar, salvo que sean grupos familiares, pueden estar tres o cuatro juntos, si no van a estar, van a tener que haber asientos separados. Todo eso ya está dentro del protocolo, y bueno, y eso entre la parte de las agencias, lo que es los empleados municipales, gente de limpieza, todos vamos a tener que estar consensuados los protocolos para que salga bien.
Elevan a juicio la causa por encubrimiento de la muerte de Ángel Almada. Lo resolvió la jueza de garantías subrogante, Claudia Olivera. El fiscal Romero Jardín imputa al exdelegado Marcelo Acosta el delito de usurpación de título u honores. Audio FM de la Bahía. Móvil, Joaquín Baridón.
Bueno, fiscal, ¿qué significa esta elevación a juicio en la causa de encubrimiento sobre la averiguación de muerte del caso de Ángel Almada?
Fiscal de la causa, Marcelo Romero Jardín.
Es la elevación a juicio de la causa que yo la llamo Almada 2, por irregularidades en el procedimiento en la investigación de la muerte de Ángel Almada. Es una causa iniciada de oficio por el que habla, luego de apreciar irregularidades dolosas.
Romero Jardín, sobre la situación previa, es decir, de la muerte del caso de Axel, de Ángel, ¿ha habido algún avance?
Ha habido avances lentos, muy lentos. Como ustedes saben, las primeras 24, 48 horas en una investigación de homicidio son fundamentales. Por lo general, ya en esas primeras 48 horas se resuelven la mayoría de los homicidios que son esclarecidos. Y justamente fue este procedimiento llevado a cabo, tratando de imponer la figura del suicidio rápidamente, lo que entorpeció la investigación.
Abogado querellante, Leandro Aparicio.
Bueno, Aparicio, ¿usted puede explicar cómo de una causa que un fiscal consideraba que era suicidio, 5 años después un fiscal encuentra por lo menos las pruebas del encubrimiento dentro de la comisaría y en el principio de la investigación?
Dos fiscales. Casualmente, los dos fiscales alternativamente, fiscales de homicidio y en delitos vinculados con el narcotráfico, ¿no? Los dos que dijeron que un chico que se había caído a 200 metros donde se encontró el cargamento de cocaína más grande en toda la historia, se había suicidado basándose en hipótesis que no sé de dónde la sacaron, más allá de un informe que se hizo desde Mar del Plata por la policía de la provincia de Buenos Aires. Habían concluido que las psicólogas habían mentido, que habían hecho actos de fe, y esos dos fiscales sostuvieron siempre la hipótesis del suicidio. Lo que hay ahora, gracias al trabajo de la querella y a numerosos testimonios, básicamente de amigas y amigos de Ángel, que confirmaron de que sus declaraciones habían sido burdamente alteradas con palabras que no usaban, como por ejemplo la palabra torba, en el cual le hicieron decir a estos chicos que Ángel, cuando te veía en la calle, cambiaba de vereda y te miraba con mirada torva.
Mauricio Macri, expresidente, 104.7 FM Chaco.
Y el que tengamos una alternativa de poder en Juntos por el Cambio nos genera el optimismo de pensar que estamos frente al último gobierno populista en nuestra historia. El optimismo de pensar que estamos frente al último gobierno populista en nuestra historia. A partir de acá pueden empezar 20 años de progreso consecutivos, acordando, como decíamos recién, políticas de Estado razonables, las mismas que, por ejemplo, han incorporado los vecinos de ustedes del Paraguay. En el 2003 tienen un orden macroeconómico, tienen moneda, moneda les permite crecer, financiarse, desarrollarse. Uno va al Paraguay y quiere vivir con dólares y no puede, tiene que cambiar por guaraníes. Entonces creo que todo esto que nos está faltando no es complejo. Lo que necesitamos es alcanzar un acuerdo más profundo del que tuvimos en 2015-2019, donde todavía había una mayoría en manos de factores de poder que no creían en que había que hacer estos cambios profundos.
A dos voces por TN.
Está el ministro de Defensa, Rossi.
Pero que Macri focalice el fracaso de su gobierno en una persona, en Cristina Fernández de Kirchner, fracasó porque le erró la política económica, porque llevó una política de endeudamiento excesiva y cuando un momento los mercados le dijeron no te prestamos más, no supo qué hacer.
Y bueno, Cristina, no sabemos para dónde va, quiere estatizar.
Pero Marcelo,
Y entonces no invierto. Bueno, muchos dicen me voy, otros después hay individuos que se van a otros países.
Marcelo, gobernamos 12 años la Argentina con Cristina. El sector privado durante los 12 años de gestión de Cristina creció económicamente en la Argentina. Durante la gestión de Cristina hubo enormes mecanismos de crédito que fueron destinados fundamentalmente, los créditos del Bicentenario, me acuerdo, generaron un impacto económico enorme en la actividad privada de nuestro país. Entonces, ¿qué fantasma ven? Porque estamos discutiendo sobre fantasmas, sobre cosas que no son reales. Entonces, la verdad que es esta. Y eso es lo que a veces parece que los preconceptos, los fantasmas que ven algunos, terminan frenando la posibilidad de que la Argentina vuelva a crecer.
Total normalidad.